Me llega este mensaje a través de una cadena y me parece muy valioso ponerlo en conocimiento. Para no quiere decir que el virus se haya mitigado, quiere decir que hay que tratar de mitigar la catástrofe que se viene en el siguiente mes. Les voy a explicar brevemente en qué consiste. La transmisión del virus ya es local. Quiere decir que para usted infectarse no necesita tener contacto con un extranjero o con alguien que sea COVID positivo. Usted ahora puede infectarse en cualquier parte sin saber dónde adquirió la enfermedad. Todos son potenciales portadores del virus en este momento. Y esa es la gravedad a la que nos vamos a enfrentar. ¿Qué hacer? Es ahora cuando más estricto tiene que ser el distanciamiento social. Más que nunca. No deben salir a la calle, absolutamente a nada. No deben recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera de su casa. Muy importante, no visitas, no amigos, no visitas entre familiares. Todo aquello que reciba domicilios debe ser desinfectado en su totalidad. Las bolsas, las frutas, los paquetes, todo. Siempre piensen en que todas las personas están infectadas. Acá es donde el panorama puede cambiar a una situación como la de España o como la de Italia.
Bueno, señores, esta voz que estamos hoy es que estábamos escuchando para abrir nuestro espacio. Hoy, compañeros, Diego Mauricio y Juan Ignacio, esa voz que acompañó a tantos colombianos y que hoy nos está dando un consejo, nos está hablando. Hombre, esa voz se nos ha apagado en el día de hoy. Nos quedan sus enseñanzas, su trabajo en la radio, su tesón por los secuestrados, porque trabajó en Voces del Secuestro en Caracol todas las mañanas, acompañando a esa gente que estaba privada de la libertad. Pues hoy, no sé si él queda privado de su vida, pero se libera para siempre. Y Ervin Hoyos, que el Todopoderoso lo reciba allá en su eterno paraíso, compañero.
Compañero, me uno a su saludo con las muy buenas tardes para usted, Armando Rafael, para el profe Diego Mauricio, y pasen la tumba a uno de los grandes comunicadores que ha tenido nuestra radio, ¿no? El señor le dé una bienvenida espectacular. Muchos secretos también se llevó, sí. Ervin Hoyos para la tumba.
Estuvo secuestrado incluso por la misma FARC, lo sacaron una vez de Caracol Radio, de la misma emisora lo habían sacado. Entonces, por eso queríamos hoy, aunque no era un hombre de radio de deportes, pero no importa, es un hombre que se nos va, que nos abandona y se lo llevó este virus que tanto nos ha golpeado. Compañero
Diego Mauricio, tenga usted la mejor de las tardes.
Hola Juan, hola Armando, saludos a todos los oyentes, a los que nos están recibiendo en www.estrategiamedios.com/radioonline, aquellos que más adelante lo van a hacer en nuestras aplicaciones. Se fue un hombre que así como dijo, también cayó muchas cosas.
Sí, exactamente.
Entonces,
por eso, como Juan dijo, se llevó muchas cosas.
Sí, señor. Y que...
o no sé si la escribiría.
Y sobre todo que dejó muchas preguntas que lo comprometían sin responder. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, señor.
En esto estamos de paso y lastimosamente en estos tiempos muchas personas, me parece, se están yendo antes de tiempo y Ervin Hoyos es uno de ellos. Se fue antes de tiempo el hombre.
Exactamente. Bueno, compañeros, termina el día en esta hora que siempre despedimos el día, pero recibimos la noche. Aquí estamos ya con Deportes al Derecho.
Oiga, espectacular el cierre hoy porque por fin aparecieron las bicicletas de Brandon Smith Rivera.
Sí, señor, esa buena.
Esa es una buena, ¿no?
Sí.
Aparecieron y sencillamente...
El profe lo dijo.
Es que se encartaron con
estaban
eso.
Estaban enguesados, encartados. Sí, estaban, o no, profe. Estaban
total. No tenían para dónde coger con eso, con esas bicicletas, y aparecieron en un parqueadero.
Sí. Allá en Santa Isabel, en el barrio Santa Isabel de Bogotá.
Claro.
Y ahora, ¿cómo sacan unas cosas de aquí, tanto retén, tantas cosas, y nunca lo encuentran? Y gente con armas, y nunca a esa gente, porque nunca la requisan.
Señor, de buenas, ¿no?
De buenas que son.
Pero venga, anoche ya el alcalde nos había dicho, tenían ya más o menos cuadrado todo. Dijo que no podía decir nada más, pero es que estaban en el operativo ayer, ¿no? Entonces el operativo fue en la noche de ayer, cuando ya tenían todo. Esta mañana buscaron a la novia de Brandon Smith y le entregaron las bicicletas. Ahí ya las traía ella, la hizo el alcalde de Zipaquirá. Y bueno, dejemos ahí porque es que ya es mucho show, ¿no? Listo. Dejémoslo ahí.
Ya listo. Aparecieron, final feliz.
Sí, listo. Final feliz, sí, señor.
Oiga, pero la etapa de hoy de Brandon Smith y Iván Ramiro Sosa, me les quito el sombrero, señor.
Y de Higuita, señor.
El Monster Higuita ya lo teníamos ahí. Sí. Pero lo que hace Brandon hoy es decir, aquí estoy, me pusieron a trabajar para este capo y lo voy a llevar. Exacto. Y lo llevo hasta donde alcance. Y faltando 5 kilómetros no pudo más. Pero es que llevaba en un ritmo muy endiablado.
Ahora, sabemos que ese es el trabajo de Brandon.
Claro, para eso está contratado.
Para eso está contratado, porque él no está de capa.
Sí, señor. El hombre, estamos hablando de la etapa 3 del Tour de los Emiratos Árabes.
Sí, Árabes Unidos.
La carrera la ganó Tadej Pogačar.
Fea esa, sí vio esas vías, profe. ¿Qué carretera?
Uy, no, horrible.
Feas. Bellísimas.
Sí, llenas de hueco. Cada 5 kilómetros un peaje. No, terrible.
No, ¿y sabe cuál es la otra? Que no ventea casi allá. Allá no ventea ni por ninguno de los dos lados, ¿no?
Eso sí. Eso sí. Segundo lugar para Adam Yates, que llegó al mismo tiempo.
Sí. Ese es el líder
del equipo de Lineos, sí, señor. Tercer lugar para Sergio Andrés Higuita, el colombiano del Education First. Llegó a 48 segundos, lo mismo que Manuel Buchmann, el alemán del Bora. También está el belga Harm Vanhoek, también llegó a 48 segundos, lo mismo Joao Almeida, el portugués. Después a 54 segundos llegaron Florian Stork, al mismo tiempo llegó Nilsson Paules del Education First, Chris Harper llegó a un minuto y Geoffrey Bouchard, francés, llegó a 1:09. Entonces con esto la clasificación general nos indica que el líder Tadej Pogačar y la clasificación general, me pasé terriblemente la clasificación general, les iba a dar la de los jóvenes, horrible. Tadej Pogačar es líder, 7 horas 58 minutos 30 segundos. Segundo lugar, Adam Yates a 43 segundos, Joao Almeida tercero a 1:03, Chris Harper a 1:43, Nilsson Paules, el estadounidense, a 1:45. El mejor colombiano hasta ahora es Sergio Andrés Higuita, que ocupa la casilla 12 a 9 minutos 49 segundos. La cosa está lejos.
Está lejos, sí.
Hay que hablar con la gente, hay que contarle que el primer día, viento de costado, abanicos, y los colombianos sufrimos demasiado por el poco peso corporal que tenemos. Nos fue un poquitico regular ahí, pero bueno, ahí están. Esa es la de Emiratos Árabes Unidos. Hay que contar que también ya está este fin de semana también don Egan Bernal, don Nairo Quintana y todos los cracks del ciclismo estarán nuevamente en otra de las pruebas. Y que va a haber Tirreno Adriático, señor. Por fin vamos a tener una.
Sí. ¿Hablamos de eso ayer?
Sí, esa la vamos a tener ahí otra vez, ¿no?
Sí, señor. Hablábamos de la clasificación general, entonces mencionábamos a Sergio Higuita como colombiano, el colombiano más cercano al primer lugar, que está a 9 minutos 49 segundos en la casilla 12, puesto 37 para Daniel Martínez a 13 minutos 11 segundos. Después nos encontramos en la casilla 53 a Brandon Rivera a 16 minutos 55 segundos, el misil Fernando Gaviria es casilla 60 a 17 minutos 41 segundos, Iván Ramiro Sosa es puesto 61 a 17 minutos 46 y listo, ahí están los 10 mejores. Y en la prueba, en la clasificación por puntos, es noveno Sergio Andrés Higuita con 12 puntos, el líder de esta clasificación está Tadej Pogačar. Mencionar también que en la clasificación de los jóvenes, en el top 10, está Sergio Andrés Higuita, el colombiano, es casilla 5 a 9 minutos 49 segundos. El problema es que el líder Tadej Pogačar, el segundo Joao Almeida y el tercero Nilsson Paules también están en la clasificación de los jóvenes. Entonces la cosa está complicada para los colombianos.
Difícil.
De todas maneras, como fogueo y como preparación pensando en la temporada que se viene, es buenísimo que estén trabajando ya los colombianos.
Eso es bueno, eso es lo peor.
Bueno,
lo mejor.
Baby. Ahorita hablamos de eso.
Boo Baby, pañalera, con lo mejor para usted y lo que más quiere. Boo Baby, todo en ropa materna, pañales para todas las etapas, la primera muda, semanarios, zapaticos, medias, hermosos vestidos para niños y niñas. Boo Baby en la carrera sexta 773 al lado del Principito. Visítenos y lleva lo mejor a precio justo. En Zipa, quiere el amor y el cariño, está en la carrera sexta 773. Boo Baby, pañalera consciente a su bebé.
Oiga, ¿quieren ir a jugar baloncesto? El club de baloncesto Spartan de Zipaquirá, sede poli, está ubicado en la sede del Polideportivo del barrio Santa Isabel El Rodeo. Los horarios de entrenamiento son de lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. La tarifa para el 2021 es matrícula 60 mil pesos, mensualidad 60 mil, uniforme 75. La información es en el 313-845-2026. Don Samuel Pablo nos envía esta notica para que estemos avisándole a los muchachos que ya van a arrancar, y el que se matricule antes del 15 de marzo, la matrícula es gratis.
El Club San
Pablo. Como nos gusta.
Arranquen.
El Club San Pablo también de acá, no es el Club San Pablo, ese se llama Velator.
Velator.
¿Baloncesto?
Sí, de baloncesto.
De baloncesto. Sí, señor.
Ya colocaron su letrerito,
también,
su
pancarta. Qué bueno.
También ya presentaron todo su protocolo de bioseguridad.
Y el club
atiene el chulito y abre ya oficialmente.
El Club Char ya también está trabajando, sí, en, señor, el baloncesto.
¡Hombre!
Ya tenemos, es que abrir todo, claro, señor.
Sí, qué bueno.
Ahora, hablando de baloncesto, les cuento que esta noche en la NBA, el mejor baloncesto del mundo, juega el Orlando Magic contra los Pistons a las 7 de la noche. También de los equipos top veremos a los Warriors de Golden State contra los Knicks de Nueva York. También veremos a los Mavericks contra los Celtics de Boston. Y el partido es el de los Nets, que juegan contra los Kings de Sacramento. Ese Nets es el equipo que mejor se ha armado pensando en la temporada que inició ya en la NBA. Ese es el partido que hay que ver.
Sí,
recomendado por este servidor, Brooklyn Nets contra los Kings de Sacramento. El partido 7:30 de la noche.
Pero no se vio usted Laker Wizard. 124-127, imagínense ustedes.
Eso es con todo.
Eso era canasta y canasta, canasteada, pero no. Qué partidazo este también que entonces. Y para esta noche dice que tenemos, ¿cuál?
Sí, señor, para esta noche juegan los Nets de Brooklyn contra los Kings de Sacramento. En los Nets juega James Harden, es mejor conocido como La Barba, jugadorazo.
La Barba.
Y llevaron a Kevin Durant. Sí. No, Kevin Durant ya estaba ahí. Kyrie Irving también, sí, es muy buen jugador.
Sí, señor.
Y les recomiendo al poste, a DeAndre Jordan. El tipo se para ahí.
Otro Jordan.
Y eso es una mole. Sí, eso, señor, es inamovible, ese muchacho. Bueno.
Oiga, profe, échele un repasito porque la selección Colombia por fin le ganó a uno de los grandes en Sudamérica.
Sí, señor.
Le ganó a la Argentina. Echemos un repasito por ahí.
Clasificó.
El baloncesto argentino nos lleva siglos. Nos lleva cualquier cantidad de momentos. Y el equipo colombiano ganó ese partido y hay que aplaudir. Hay que decirle al profe, ahí está manejando, ¿no? José Tomás, ¿no?
No.
Está Guillermo. Guillermo Ruiz.
Moreno Romier.
A mí se me metió, fue el Ruiz es el de los libros.
El historiador, sí, señor.
Hoy escuché.
El día de ayer, Colombia sorprendió este lunes. Colombia sorprendió a Argentina 71-63.
Sí.
En un partido muy reñido y logró clasificarse a la AmeriCup 2022.
Sí.
Luego de la victoria a Venezuela por 61-42 contra Chile en el último partido del Grupo A. Colombia se metió por la tercera ventanita, sí, la última oportunidad que tenía, y se metieron. Partido estuvo muy intenso, y hay que mencionar también que la selección argentina sufrió mucho la ausencia por lesión del escolta Máximo Fellerup. Los colombianos lograron imponerse por primera vez en su historia rival que se relajó, porque las cosas hay que decirlo. Argentina ya se había clasificado. Ahora, entonces esperó Colombia el partido del otro grupo y se dio el resultado que necesitaba para clasificarse.
Chile, Venezuela.
El partido se jugó en la cancha del Coliseo Evangelista Mora de la ciudad de Cali. Y entonces el equipo de Gabriel Picato empezó a hacer daño con una buena actuación del ala pívot Tabayek Galici. El hombre anotó en los tres lanzamientos que tuvo y el tiro libre que encestó, con los cuales sumó 7 puntos en el primer cuarto. Y de a poquitos el pívot colombiano Juan Tello tomó las riendas de su equipo y lideró los ataques, sí, señor, del equipo. De todas maneras estuvo muy impreciso, mencionan aquí en los diarios, de cara al tablero. Ya en el tercer cuarto Tras el medio tiempo, las imprecisiones marcaron el ritmo del partido y Colombia aprovechó para recortar la distancia porque se había ido perdiendo 33-30 al descanso. Y entonces, pero no pudo mantener la ventaja hasta ese momento. Mejor dicho, el partido fue de ida y vuelta.
Sí, claro.
En un momento lo lideró Argentina, en otros Colombia. Y al final entonces habló este el chico Atencia. Se me fue el nombre de Atencia.
Ese es.
Cuando lo leí dije, no se me olvida. Pues se me olvidó. Hansel Atencia se llama el muchacho.
Hansel, oiga, es que. ¿Ya lo encontró?
Sí, señor. Hansel Atencia se llama el muchacho. Sí,
es que hoy viendo el canal,
¿sí?,
dijeron Hansel Camacho. Buah. Y a Guillermo también le cambiaron el apellido.
Buah.
¿Hansel Camacho? ¿Hansel Camacho no era un bailarín?
Es un músico. Algo así. Músico, sí, claro. Sí, es tremendo músico.
Dije, es otra cosa diferente. Camacho,
dije, pero, tremendo músico, sí, señor. Atencia. ¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Ah, compositorzazo.
Sí, sí, canción
sota. Entonces, el equipo, no solamente liderado por Atencia, sino también por Tello, del quien habíamos mencionado, el hombre en el momento clave del partido metieron dos lanzamientos de tres puntos y con eso lograron la diferencia que al final pudieron sostener y ya le sacó una diferencia de 8 puntos y ya ahí nada tuvo para hacer el conjunto
albiceleste. 71-63.
Sí, señor.
Marcador final. Qué bien.
Ahí está listo. Bueno. Oiga.
Señor.
En este momento gana 2-0 el Fortaleza al Valledupar.
No, acabó de descontar el Valledupar.
2-1.
Sí, bueno.
2-1.
Gol de Johan Restrepo. Acaba de marcar el tanto.
3-6-5 se está demorando, señor.
Pero es que le ponen cuidado a las apps. Eso así no es, muchachos. Empezó ganando Fortaleza con gol de Adrián Parra a los 2 minutos. Al minuto 24, José, espérame, yo miro bien. José Caldera marcó el 2-0, sí, 2-1. Y acabó de descontar el equipo valduparense con gol de Johan Restrepo. Ya. Mencionarle a los pelados, esto a los pelados les va a interesar.
Sí.
Los muchachos de Fortaleza hoy estrenaron su camiseta. Ajá. Entonces la gente del equipo, antes de salir al terreno de juego, les puso unas capas.
Ah, caramba.
A los jugadores y les pusieron unas gafas. Uh-huh. Para meterle misterio al asunto.
Sí.
Pasaron los himnos, se quitaron las capas y entonces descubrieron las nuevas camisetas del Fortaleza. Hay que verlas.
Bueno.
Estuvo interesante. Algo diferente al menos.
Sí, la música es vida, la música es amor, la música es alegría. Póngale ritmo y música a su vida con la Academia de Música Santa Cecilia. Clases virtuales de guitarra, percusión y otros. Juan Diego Velandia le enseña. 320-223-5593. 320-223-5593, Academia de Música Santa Cecilia, señores.
Santa Cecilia, sí, señor, ahí aprenden a tocar. Esta noche, a las 8 de la noche, Millonarios jugará contra el equipo del Junior de Barranquilla. Miles de novelas, miles de cosas. Uy. Allá en Quilla, pero todos sabemos. Oiga, le voy a hacer una pregunta.
No se me vaya, extra. Juan, no se me vaya, Juan, no se señor, me vaya de la B.
2-2.
Sí. No. Esa victoria transitoria de Fortaleza la celebra más de uno. Porque el Valledupar se estaba yendo solo en la punta del campeonato. Y a Fortaleza le conviene también mucho porque se mete sexto en el campeonato con 11 puntos. De todas maneras, aquí vamos a estar pendientes de lo que siga aconteciendo en el partido. Dale, Juan.
Tigre es segundo, ¿no?
El segundo es Atlético Huila con 7. Leones es es segundo con 12 puntos. Tercer lugar para Leones con 12. Cuarto Quindío 11, Unión Magdalena quinto con 11, los mismos de Fortaleza que se mete sexto, Atlético décimo, Orso Marzo décimo, esos son los 8 primeros. Luego hay un tren de 4 equipos con 9 puntos, Cortuluá, Tigres, Boca Juniors, Real Cartagena, ya un poquito más abajo Bogotá con 7, Llaneros con 5, Barranquilla 4 puntos y Real San Andrés con 3 unidades, el último de la tabla.
Muy bien. Saludamos a don Carlos Julio Bermúdez y Santa Fe que ya está en sintonía. Doña Anita Acosta también nos manda dedito arriba, dice súper.
Saludos.
A ella le fascina, ¿no?
Sí, siempre
está bien por ella, ¿no?
Muy bien.
Oiga, ¿sabe quiénes están de mal genio con nosotros?
¿Quién?
Los señores de que lustran el calzado.
Ah.
Que nos desaparecimos, que no hemos vuelto, que ya no volvemos, que...
No.
Ay.
Hay que mandarles el saludo, pero es que ahora les toca por las redes sociales.
Por las redes, sí, señores. Por la emisora virtual.
Les tocó
virtual.
Por la emisora virtual, para donde vamos todos. Oiga, esta mañana varios de los compañeros que utilizan las redes sociales se están amañando ahí, ¿no? Ya varios que han emigrado, han salido, migrado. De la radio común están ahora casi todos en online, señor.
Exactamente.
En el Huila todos andan pan de Cardoso. Todos andan pan de. Sí, José Diego Cardoso montó una que llama R16 o N16, es que no me acuerdo muy bien, y para allá van todos. Venga, estaba hablando yo y que en Quilla están todos dichosos por el partido esta noche y están esperando que pierda el equipo de Amaranto Perea para montar a, no a Pelodurra, sino van a montar a otro señor. Van a montar a nuestro amigo Carlos Julio Bermúdez, está ahí. Sí. Van a montar a su amigo Jorge Luis Pinto.
No, pero Jorge Luis no.
Pero le voy a decir.
Jorge Luis está haciendo el Cúcuta, señor.
Está haciendo una cosa que quiere manejar todo. Quiere manejar lo del Cúcuta. Quiere estar con Hugo Horacio Londero. Quiere manejar toda la cosa. Quiere sacar adelante miles de cosas. Y ahora se está prestando para poder ir al Junior de Barranquilla, señor.
No.
¿Usted se imagina eso?
Ellos dicen que para el próximo semestre el Cúcuta va a tener equipo. ¿Y cómo va a estar de presidente y de director técnico?
¿De dónde van a sacar lo que vale una ficha en la B?
Bueno, yo no sé qué figura.
Yo de ustedes le seguía la cuerda a ese tema. Eso tiene varios músculos financieros, ¿sí?, detrás empujando.
Claro.
Yo hablé con Jesús Elves esta mañana, el hombre de Cúcuta, y me dice, detrás de eso hay músculo, pero también hay periodistas que están pullando como sea para no volver a ver a Cadena ya. Pullando como sea. Claro que Cadena no va a estar por allá.
Cadena ya está haciendo equipo también.
Cadena ya tiene todo montado. Bueno. Ya tiene todo montado. Cadena ya tiene todo montado. Anoche hablamos, tuvimos la primicia con el profe, la contamos a quienes teníamos que contársela de Zipaquirá y ya está montando todo lo tiene listo ahí. Quiere decir que José Augusto va a montar su equipo y no va a ser en Bogotá, porque no le va a dañar el cupo a los otros equipos bogotanos. No le va a dañar a Bogotá, ni a Tigres, ni al equipo Fortaleza.
Pero sí va a ser muy cerca de Bogotá.
Va a ser muy cerca de Bogotá. No vamos a decir nada más. Y nosotros tenemos esa noticia hace rato, ¿no?
Sí, señor.
¿Hace cuánto?
¿Cuánto? Sí, ya desde que empezamos el programa ya se sabía eso. Eso por ese lado. Lo otro, lo de Pinto para Barranquilla no pinta bien.
Y venga, lo otra. ¿Cómo andamos de fiestas? ¿Estamos en post, pre o qué? ¿O carnaval o en qué andamos?
Señor, los carnavales terminan el martes de carnaval. O sea, un día antes del miércoles de ceniza.
Sí.
Y eso ahí terminan.
Sí.
¿Cuándo arrancan? ¿Quiere saber usted?
¿Cuándo?
El jueves después del miércoles de ceniza.
Señores,
o sea, nunca paran.
Qué pena, les corto el viaje. Sí. Tenemos en este momento invitadazo de esos que nos gustan a nosotros.
Sí, claro, señor. Sí, señor.
El hombre de Catenacho está en este momento con nosotros, don Juan Ricardo Alvarado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego y Juan y a todos los presentes en el estudio. ¿Cómo están?
Bien, señor, ¿cómo vamos? Juan, un placer tenerlo en el programa. Queremos saber, ¿qué es Catenacho? ¿De dónde salió el club Catenacho? ¿Y quiénes lo conforman, Juan?
Bueno, nuestro club de fútbol es un grupo de amigos que nace más o menos hace unos 5 años. Nos reunimos, creamos un equipo de fútbol y a medida de que fue pasando el tiempo, pues sentimos la necesidad de volverlo más competitivo. Hoy hacemos parte de un grupo de 45 muchachos. Participamos en Fútbol 11 en diferentes torneos en Bogotá, Cajicá, Lenguazaque, Gachantipá. La idea es poder representar a Zipaquirá y llevar nuestro fútbol en toda la Sabana Centro.
¿Y los muchachos de qué edades a qué edades están ahí?
Inicialmente, pues, todos eran contemporáneos conmigo, más o menos entre los 30, 35 años. Pero con el transcurso del tiempo y pues se ha generado una competencia sana, han entrado jugadores mucho más jóvenes. En este momento tenemos un promedio de edad de 24 años.
Bien.
En la categoría única.
Eso es bueno. Venga, ¿y cómo hicieron para el capital, para crearlo? ¿Quién es el presidente? ¿Cómo está la estructura de Catenacho?
Nosotros entendimos vemos la forma desde otro, vemos el fútbol desde otra forma, por decirlo así.
Sí.
La mayoría de escuelas de formación y clubes en Zipaquirá se dedican a eso, a la formación de los muchachos. Pues nosotros lo que hicimos fue pues trabajar con el producto terminado, por decirlo así, que es con los muchachos que ya salieron de esas escuelas de formación, de Porín, de las diferentes escuelas de Zipaquirá, y que pues lastimosamente a una temprana edad ya son pensionados. A los 20, 22 años, si el jugador no ha tenido algún roce en otros clubes, pues ya definitivamente es obsoleto, por decirlo así, para el fútbol. Entonces nosotros cogimos a esos muchachos y pues comenzamos a generar un poco de competencia y traerlos nuevamente al fútbol. Para eso nos intentamos fortalecer administrativamente y reunimos capital privado de tres empresas, una en La Parolacia, con el chef Víctor Gutiérrez, nos ha apoyado muchísimo. Hay otro personaje aquí muy importante que se llama Rubén Guzmán, él es dueño de una ferretería
Flash,
que queda en La Paz, se llama Flash 93, y yo soy el propietario de un almacén de textiles acá en Zipaquirá que se llama El Telar. Entre los tres juntamos el capital y pues estamos intentando sacar este proyecto con los muchachos.
Lo llaman el equipo del pueblo, he seguido y he visto por ahí cositas y lo llaman el equipo del pueblo.
Sí, tenemos como eslogan eso porque queremos ser el equipo representativo de Zipaquirá y porque adicionalmente a eso lo que buscamos es tener un impacto social. En este caso lo que buscamos es que la empresa privada pueda brindar sus recursos, tenga responsabilidad social y pueda llegar a esos sitios y a esos muchachos que de pronto no tienen la oportunidad de llegar a una escuela o de pagar una mensualidad en algún club y que puedan tener fútbol de calidad, es la idea.
Mi compañero Armando lo va a hablar.
Ricardo, saludo cordial a Armando Rafael.
Armando, bueno. un abrazo, saludo.
¿Qué tal? Bueno.
Bien, sí, señor.
El equipo está para formar jugadores, para competir, para participar. ¿Cómo está el equipo Catenaccio? ¿Para qué?
Bueno, estamos en una transición muy chévere porque yo creo que estamos dejando de ser un equipo de orden amateur para intentar ponernos como a la élite del fútbol bogotano y del fútbol de la región. Estamos para potenciar jugadores. Realmente en este momento ya estamos en el tema de formación, como les mencionaba, muchos de los jugadores que nosotros tenemos ya llegan con un proceso formativo interesante, porque han estado con el profe Pitiniciero, con el Vladimir, con el profe Herrera, bueno, con los diferentes profesores que los han ayudado a formar, y nosotros trabajamos sobre esos jugadores que ya están formados. La idea es poderles dar un poquito más de visión, que puedan tener partidos de calidad, y pues quién quita que en algún momento un equipo de primera B o algún interesado pues les pueda dar un poco esa vida en el fútbol que pues ya se había como marchitado.
Ahí tienen en sus filas tienen a un ex capitán de liga de selección Cundinamarca, Benítez, un hombre de pacho, un volante de buena pegada, pero que también recupera mucho, ¿no?
Sí, señor. Él nos estuvo acompañando en este proceso, estuvo involucrado el de Pacho. Hay otro muchacho en ese momento que se llama Danilo Méndez, que es de Kia, también es un jugador muy interesante. Está Juan Argüelles, que fue capitán con la selección de Tocancipá y quedaron campeones en el sub-20, en el sub-23 a nivel nacional. O sea, tenemos que también jugadores, gran parte de ellos han sido también formados por el profesor Germán Alfaro y tienen algún rodaje por Inglaterra, algunos por Centroamérica. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, intentar reunir jugadores que tengan una formación, que tengan buena formación, y darles un espacio, como un aliento, a que puedan seguir compitiendo en calidad.
Jurídicamente, ¿cómo está el club? ¿Documentación, reconocimiento ya de liga e instituto?
Estamos en ese proceso, ha sido un poco complejo en este caso poder buscar el reconocimiento deportivo, pero pues estamos en esa situación, esperando poder tener el apoyo del Instituto de Zipaquirá, o dentro de las posibilidades también ya nos ofrecieron poder registrarlo en Pacho, Cundinamarca, o otra alternativa es Cogua. Estamos en ese proceso de buscar el reconocimiento deportivo.
Perfectamente. La parte directiva, ¿cómo está, Ricardo?
Bueno, tenemos un comité disciplinario que que pues es el que lleva todos los lineamientos del equipo. Tenemos tres personas ahí, intentamos recuperar personas en el fútbol que han tenido incidencia dentro de Zipaquirá. Está Rosbert Díaz, está Camilo Calderón y está Helbert Leguizamón, que le conocen como el loco aquí en Zipaquirá. Es una persona que estaba muy involucrada con el fútbol. Ese es nuestro comité disciplinario.
Sí.
Tenemos una parte de comunicaciones, que está Giovanni Zambrano. También contamos en algún momento con el apoyo de Diego Peñuela para podernos ayudar con el voz a voz. Y en la parte administrativa yo soy el presidente. Hay otra niña que nos está ayudando con el tema administrativo. Y bueno, lo que estamos buscando es generar un equipo interdisciplinario fuerte, robusto, y pues que tenga proyección a futuro. La idea que tenemos es que podamos tener una institución verde, más que cualquier cosa.
Bueno, Juan, de mi parte la pregunta viene más hacia la parte deportiva, hacia los campeonatos en donde ya han podido participar, los resultados que han obtenido y lo que están haciendo actualmente.
Nosotros estamos participando en ese momento en la Capital Cup, que es uno de los torneos más prestigiosos que tiene Bogotá. Nos encontramos con equipos que están haciendo también esa transición y hay un nivel de competencia altísimo. Para este año nosotros involucramos en este proyecto al profesor Germán Alfaro, pues intentando obviamente obtener mejores resultados. Como cualquier técnico, digamos, lo medimos es por resultados. Entonces pues tuvimos la participación en el torneo de Scoli y llegamos a las semifinales. Nos íbamos ganando en ese partido hasta el minuto 80 y fueron dos descuidos así es el fútbol y nos voltearon el marcador. Y el fin de semana disputamos el tercer puesto. En el momento, digamos, estamos enfocados en seguir participando en ese tipo de torneo. Es un poco complejo por el tema de los costos y por el alcance de que muchas veces pues nos queda complejo, pero lo vamos a seguir intentando, esa es la idea.
El fin de semana jugaron su primer partido en la capital, ganaron 2-0, les tocó por el lado de Cota, fue que estuvieron este fin de semana jugando.
Sí, en el portal de Cota. Ese torneo se disputa en el portal de Cota, en las canchas de Creativo y en el Estadio Olaya. Esa vez nos tocó en Cota, en portal de Cota, un equipo duro, el dueño del equipo es Pedro Franco. Se llama CDS20 y un equipo bien formado, con buen presupuesto, que es lo que hace sólido, digamos, en este momento de las instituciones. Y fue un partido muy, muy complejo, pero pues, gracias a Dios, pudimos arrancar con pie derecho y traernos los tres puntos, que es importante.
Pero no jugó Pedro Franco, no juega ya, ¿no? ¿O sí?
No, él hizo el torneo pasado, él jugó ahí, pero en este momento, como pues estaba entrenando con ellos y jugando ahí. Y un equipo de Perú ya lo fichó y él en ese momento estaba en Perú. Pero el propietario del equipo es él.
Véalo, ahí está. También me cuenta que está Rafael Roballo. ¿En qué equipo está Rafael Roballo?
Roballo es Movilter. Movilter se llama el equipo de él.
Ahí está, sí. Ya llegan ahí. Largacha también por ahí lo vi en otro equipo.
Largacha y nosotros estamos intentando tener acercamientos con este muchacho de baja en Pacho, de apellido Salazar. Norbey Salazar.
Norbey.
A ver si nos puede
sorprender. El ex Santa Fe.
Ex Santa Fe, sí, señor.
Oiga, qué bien. Pueda reportar. Venga, cuando van a los torneos, ¿cómo hacen? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo llegan? ¿O cada uno por su lado? ¿Cómo es el traslado de todos ustedes para una fecha, decir el domingo jugamos a las 8 de la mañana? ¿Cómo nos trasladamos? ¿Cómo hacemos? ¿O cómo nos vamos a ir?
En el momento, por ejemplo, pues como no contamos con un reconocimiento deportivo, todavía no hemos podido buscar un patrocinador con el tema del transporte. Así que nosotros contamos con una aplicación en donde manejamos toda la información por medio de esa aplicación. Y esa aplicación pues tiene una opción en donde las personas que tienen carro se registran y colocan el número de cupos que tienen disponible. Ahí cada uno mira con quién se quiere ir. Y bueno, ahí nos acomodamos en carritos, vamos hasta allá.
Okay,
pero pues tenemos que organizar un poco mejor el tema.
Esas son una de las cosas que toca manejar, ¿no? El hecho es inscribirse, ir a competir, ir a buscar un poco más de nivel, pero también hay que sufrir todo esto del transporte y todo lo que tienen que, por ende, pagar árbitros, todo eso tienen que hacerlo los tres o cuatro que están ahí al frente del equipo.
Es correcto, sí, señor. Este proyecto más o menos para cada campeonato tiene un costo como de 4 millones de pesos, la sola participación. Entonces, intentamos suplirlos con lo que nos ayudan los patrocinadores y con la ayuda también de los muchachos.
¿A ellos también ayudan?
Sí, claro, sí señor. Ellos tienen una cuota de sostenimiento mensual valor de 30 mil pesos.
Muy bien. Juan Ricardo, pero este equipo es nuevo, ¿no? ¿No ha participado aquí en torneos municipales de Zipaquirá?
En torneos municipales no. Inicialmente, estábamos enfocados al mini fútbol. Y como les digo, ustedes eran un equipo más como de amigos, un tema así, pero bueno, hubo una reestructuración. Yo no tengo nada que ver con el deporte, a veces me siento como intruso en el tema, porque no he estudiado nada para el deporte, no tengo información, no va con eso, pero pues soy muy apasionado por el fútbol y pues ahí estamos intentando crear país a raíz del fútbol, ¿no?
Pero si no es del lado del deporte, lo hace muy bien, se expresa muy bien del deporte, ¿o no, profe?
Sí, sí, señor. Sí. La idea es podernos también capacitar un poco mejor. En este caso, este aporte que nosotros hemos hecho a Zipaquirá, yo creo, o este impulso que hemos tenido ha sido muy bueno. Hace 6 meses tuvimos el primer club en que nos reactivamos y comenzamos entrenamiento. Y hoy vemos con gran fortuna de que, bueno, los 3 equipos que estábamos en Bogotá hemos entendido que la base de la competencia es el entrenamiento. Entonces, nos alegra mucho llegar y ver en el Parque La Esperanza que el equipo de Atlas está entrenando, que Real Amistad también está entrenando. Eso hace que el fútbol en Zipaquirá tenga mejor competencia y que finalmente los jugadores puedan mostrar lo que tienen, ¿no?
Juan Ricardo, queríamos saludarlo, queríamos saber que usted nos contara de Catenacho. Hemos hablado varias veces aquí en el programa que tenemos de Deporte al Derecho. De Catenacho, hoy queríamos saber qué es Catenacho, cómo está formado, y usted creo que nos ha regalado una excelente visión de lo que viene con Catenacho. Muchos éxitos el próximo domingo y los micrófonos están abiertos para cuando usted lo necesite.
Muchas gracias a ustedes, de verdad que resalto la labor que ustedes han tenido. Esperamos poder seguir impulsando el fútbol en Zipaquirá, generarles a ustedes contenido. Para nosotros también es muy importante que estén pendientes de los marcadores de los torneos que estamos disputando los equipos de Zipaquirá, y se me hace de que es bueno de que tengamos en cuenta de que estamos cambiando la forma del fútbol de Zipaquirá, que tenemos que volvernos un poco más profesionales en el tema, y bueno, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes por el espacio, señores, a Diego, Armando, Juan, un abrazo muy especial a ustedes.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Ahí
muy
estuvo. Bien.
Ahí lo teníamos, ¿no?
Juan Ricardo Alvarado, él es el presidente del Club Catenacho de Fútbol. Aquí estamos en Deportes del Derecho, con servicios integrales desde 2009, la mejor opción en Zipaquirá, municipios vecinos, para asesorar sus trámites, convenios, diligencias legales, contables y elaboración de todo tipo de documentos. Ubicados en el Centro Comercial Alhambra, carrera décima 423, en la oficina 103, ahí primer piso, pasando las escaleras. Carrera décima 423, Centro Comercial Alhambra, 851-9012, 851-9012 y 320-448-2529. 320-448-2529, de lunes a sábado, servicios integrales para que no le metan un gol.
Como cuando uno sabe y lo tienen ahí en primera lista, ¿no? Uh-huh. Sí me entiende usted, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras.
Bueno. ¿Sí o no, profe? Cuenten cómo les fue ayer.
Uy, por allá. Ay, ay, ay.
Ah, señor.
Le espera. Voy a arrancar. Aire. Voy a arrancar esta parte. Sí. Parafraseando a nuestro amigo, colega, compañero también en muchas ocasiones de estas transmisiones y estos trabajos radiales, como lo es don Denis Humberto Martínez. Señoras y señores.
Denis Rodríguez,
sí, perdón. Sí. Señoras y señores. Inicia la hora del guayo en Estrategia Medios.
Así nos dijo ayer.
Sí, señor.
Así fue descarado y nos dijo.
Oiga. Que nos ve, que también vio sus aretes el día viernes, don Armando Rafael.
Sí. Esto es pendiente. Sí me contó. Muchos de los que estaban arriba nos contaron que están pendientes. Y eso casi todos tienen el uniforme verde.
Saludos.
Entonces, muchos un saludo especial para todos ellos, señor.
Muchos saludos a todos ellos, muchas gracias.
Y se comprometió delante suyo y de mucha gente,
sí,
¿no?
Sí, señor. Sí, dale. Señor.
Porque Armando también dijo, si no, ese carajito no más.
Sí, señor.
El viernes.
El hombre dijo que el viernes venía.
Sí, exacto.
Sí, sí. Sí, sí, el hombre, estamos hablando, lo tiremoslo al agua. Estamos hablando de don Freddy Espinosa, el hombre es el gerente,
sí,
del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de la ciudad de Zipaquirá. ¿Sí lo dije bien? Sí, sí, Cultura, sí, claro. Recreación y Deporte. Sí, señor.
Y estaba la subgerente también estaba acompañándonos,
no, doña Diana de Cultura,
Diana Parra.
Diana Parra. Bueno, entonces, oiga, ¿cuándo vamos a implementar en Colombia la hora británica, señor?
Espere, porque no, yo no sé. La hora británica. Yo no sé, pero siempre citan a las 6 y son las 9 y no arrancamos. Oh. ¿Qué nos pasó en el lanzamiento del equipo de hombres?
Las cosas como son. Hubiera empezado a las 6 de la tarde, de todas maneras, lo voy a decir y se van a enojar allá arriba, qué pena, muchachos.
Sí.
Pero la sobada de chaqueta duró 43 minutos.
43.
Oiga, llegamos y escuchamos 43 minutos, ¿no?
Sí, sí. Y fue literal, sobada de chaqueta,
sí, sí, sí,
al uno, al otro,
sí,
al enviado de no sé dónde. No, terrible. Era un evento, miren chicos, era un evento para presentar un equipo deportivo. Sí. Esas niñas estaban tullidas del frío sentadas en esas sillas plásticas.
Y desde las 4 de la tarde.
Bueno. ¿Estaban desde las 4?
No.
¿Algunas? Creo que algunas alcanzaron a hacerse el peinado y las uñas y llegaron corriendo.
Sí.
Porque ahí se notaba, ¿no? Algunas de ellas. Pero, señor, las tuvimos, bueno, mucho tiempo ahí.
Se presentó el equipo, ya tenemos entonces presentación.
Pero espere, vamos a hacer una cosa.
De hoy en un mes.
¿Se presentó? Es que llegó cualquier cantidad de políticos que estaban ahí.
Ah. Y eso que todavía no estamos. Bueno, ya está arrancando la campaña. Pues
claro, porque ya le dieron saludo a un hombre que hizo lo del techo en ese sitio.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay que dejarlos que cada loco con su tema.
No, pero hay que decir. No, cada quien, cada cosa. El pajarito gestionó eso.
Ahí está.
Sí, el pajarito gestionó.
A ese hombre le echaron su saludito y tal.
Sabe que yo estoy enterado y conozco todas esas cosas. Yo, la transmisión se vivió a través de La Grande y estábamos también ahí, también todo el evento.
Sí, señor, un saludo también a don Denis Humberto también. También vimos muy tiesa y muy maja a nuestra amiga Yolima. Yolima Hues también estuvo por ahí, entonces también un saludo para ella. Que
bueno,
no tuve, la verdad no tuve la oportunidad de saludarla, pero sí.
Yolima estaba ahí, ¿sí? Estaba, sí, muy bien Yolima.
Me gustó.
Estaban también, está esta chica, la del consejo, también estaba.
También estaba Yara.
Yara.
También, sí, estaba por ahí. ¿Charlamos un rato?
Claro.
Charlamos rato largo, también, sí, charlamos rato largo con... O sea, charlamos por teléfono aquí con Wilmar Cristancho y luego nos lo encontramos allá. También, sí, charlamos otro rato.
Ah, ese hombre sí lo entretiene a uno,
ah,
¿no?
Ah, no.
Con una cuatro puntas que nosotros aguantando frío y él con, sí, una cuatro puntas, señor.
Me gustó el homenaje a doña... A la dama del microfútbol en Colombia.
¿Quién es la mujer que más sabía de microfútbol?
Doña acá? Hilda.
La mamá de Mauricio, sí, de Omar y de Hugo. Exacto. Banacaldo.
Sí, sí, señor.
Ella sabía, bueno, qué chica, Teresa, funcionaba, qué chica no funcionaba. Ella iba y la llevaba. Venga, mija, ¿qué le pasa? Venga, vamos a mirar. Ya podemos ayudar con esto, podemos hacer esto. Esa señora era un espectáculo de persona detrás de todas esas chicas. Las chicas, cuando el minuto de silencio, estaban bien sentidas. Y eso me, sí, gustó a mí también.
Sí, exacto, señor. Sí, señor.
Se necesitaba y se... Eso. Y bueno, la historia, también se conocía la historia. Y se habló de un hombre que se ha hablado poco aquí. Y yo tengo que cobrar porque eso sí... sí, ¿no? El maestro Luis Borges. Un técnico mecánico caldense que llegó a esta tierra y se quedó aquí. Y aquí se quedó para siempre porque aquí falleció. Vivía ahí por el lado de la 36, en San Gabriel, en Rudal. En el Rudal. Y el hombre fue de los primeros que inició con esto del fútbol, haciendo torneos que, Denis ahí lo decía, muchas veces las niñas las silbaban. Y algunas no estaban acostumbradas a ponerse pantalonetas y jugaban en jean. O con pantalón largo.
¿Con sudadera?
Con sudadera.
Sí.
¿Sí? ¿Para
qué? Al comienzo fue así.
Ese fue el comienzo. Afortunadamente estuvimos ahí para contarlo.
¿En de chiquitos?
En de chiquito conocíamos. ¿Sí?
Como,
en dicho. De chiquito conocíamos a Diana, a Jessica.
Uy, a Diana la conocemos.
Como a los 5 o 6 años, cuando la llevaba don Pedro de la mano a los partidos.
Claro, cuando veíamos pasar. A Diana Rojitas allá en los partidos, ¿sí?, de entrenamiento de la escuela de fútbol de Peldar.
Eso.
Que su papá la llevaba.
Exacto.
Esas son cosas que uno se ha quedado ahí.
Definitivamente tocó escribir el libro de la historia de tantas cosas.
Uy, bueno.
Juan Ricardo manda un saludo especial y que le compartamos el link al final del programa. Sí, señora,
claro así que lo haremos. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué más podemos contar?
No, la presentación y de resto, pare de contar.
Sí, la verdad le sobró, le sobraron 43 minutos al evento.
Y claro, porque es que teníamos que haberlo hecho más rapidito, la presentación de las niñas y no más.
No era.
Las locuciones se hacen una sola, es que tantas no funcionan. No,
y aparte. En algunos momentos, yo no sé si es por la emoción del momento o qué, pero es que en esas alocuciones se habló de todo menos de deporte.
Ah, sí.
En algunos segmentos de las
sí, no sé qué, que no es el sitio.
Bueno.
Sí.
Hay espacios para todo.
Sí.
Y aparte también yo imagino que los números de audiencia en esos momentos no debieron haber sido los mejores.
No creo.
Porque aburre, la verdad.
No creo.
Ahora, no lo decimos por nada personal, sino pensando en que cada vez salgan mejores los eventos.
Es un consejo.
Es más una... Bueno, pues yo no lo tomo... Yo no diría que es un consejo, porque ¿quién soy yo para darle consejo a la gente? ¿Sí? Pero sí es una opinión. Es una opinión personal.
Deportes al Derecho recuerda entonces los nombres de las integrantes del equipo Zipaquirá Tierra de Campeonas, que anoche se presentó en este escenario, que también fue un homenaje para Altamira. Laura Jimena Rodríguez Piraján, 20 años, ella reside en el barrio Barandillas. Jennifer Andrea Gómez Montaño, tiene 22 años, residente del barrio Cedral. Bueno, hay una historia, pero entonces como ya nosotros no alcanzamos a hacer toda la historia.
Sí, claro.
Lady Dayana Murcia Montenegro, tiene 22 años, ella es del barrio San Juanito. Lady Natalia Rodríguez Ortega, 20 años, del barrio 21 de Mayo. Yerly Tatiana Sánchez Velázquez, 19 años, del barrio San Carlos. Stephanie Dayan Benito Rodríguez, 24 años, la figura de Portachuelo.
Sí.
Stephanie Benito. Jessica Caterín Velázquez Castillo, Yecas, 27 años, Santa Mónica. Diana Paola Rojas Cortés, 34 años, residente en el barrio Comuneros, una extensa hoja de vida que tiene esta niña. Bueno, seguimos con María Elena Rodríguez Bajonero,
jugadora popular Cocos. Sí,
25 años, ella es de Chía.
A Cocos la hemos visto en varias tardes.
María Elena Rodríguez Bajonero, sí señor, la Coco. Ella, aquí tenemos, ¿quién es la valla menos vencida? ¿Es ella? ¿La Coco? Sí, logros obtenidos. Ah, Laura Valentina Padilla Penagos, residente en el barrio Villa María. Anoche no estuvo Laura Valentina.
Eso iba a decir, yo no la vi.
No estuvo. Durante el evento, Denis Humberto mencionaba que había cuatro jugadoras ausentes, si no estoy mal.
Sí, exacto, sí. Ella tiene un largo recorrido también, Laura Valentina. Laura Daniela Alfonso, Valentina Padilla. Lo que pasa es que estas niñas que no estuvieron anoche fue que estaban trabajando y no les dieron el permiso en las empresas para las cuales Laura.
Pregunta, Armando.
Sí, señor.
¿Padilla de los Padilla?
No, acá los Padilla buenos somos otros.
Ah, uy.
Ellos no son malos.
No, ellos tampoco son malos. No. Tampoco, no. Y buena gente que es. Los familiares de ella y... Ella y los familiares de ella somos muy buenos
amigos. Son unas personas serviciales, unas personas sí, que siempre han estado ahí acompañándonos.
Y seguidores siempre de nuestro
espacio deportivo. En la historia del deporte de Zipaquirá y en la historia de nuestro municipio han estado siempre ahí. Sí. Los Padilla.
Sí, señor. Laura Daniela Alfonso Hernández, del barrio San Rafael, 28 años. María Evelyn Gómez, otra tradicional, 21 años, a pesar de que tiene 21, pero ya tiene su recorrido también. Diana Carolina Melo Parra, 30 años, bogotana. Tienen buen recorrido esta niña también, ha estado en el fútbol ya, el fútbol y fútbol sala. Astrid Viviana León Arévalo.
La 30, zurda.
Sí, del barrio Altamira, 33 años para Astrid Viviana.
Anoche no cambió el peinado, ¿no? No cambió el tinte, porque ya se cambia de tinte cada ratico.
No diga. Vea, zona rosa también, ¿sí?
No, pues hay que decirlo.
El cuerpo técnico, me faltó María Camila. Creo que la morenita María Camila Rentería
Barón. La arquera.
Otra arquera, sí señor. Ella es María Camila Rentería, el cuerpo técnico, ahora sí. Hugo Hernando Baracaldo Toquica, acompañado aquí por Pedro Pablo Casas Ariza, 29 años, del barrio Tejar Samaria. ¿Quiénes más? Aquí se me acabó,
Falta el falta el fisio, que debe estar ahí, ¿no? ¿El fisio no está ahí?
Sí, yo los tengo por acá. Le pasa que el libreto como lo pasa.
El fisio se pegó una, pero tremenda, ¿no? Estaba en Pereira, en Dos Quebradas.
Pedro Pablo, que es el preparador físico. Ramón Andrés Contreras, el fisio, que usted decía.
Se vino desde Pereira.
Alejandro
Cortés. Para la presentación.
Y Alejo Cortés.
Y Leo Cortés, sí, sí. Ahí Alejo. Está Alejo. Sí. Ahí están está. Todos. Exacto. Ahí está todo.
Ahora, mencionar también que este aplazamiento de un mes del evento le cae muy bien al equipo. Porque las mismas jugadoras mencionaban ayer que no estaban del todo acondicionadas físicamente para algo. Y que de todas maneras, pues es un mes más. Es un mes más aceitando la máquina.
Y venga, le digo, señor. De la otra que nos contaron, ellas ya se conocen en qué sitio se colocan de la cancha, sí. Cómo se colocan, cómo se mueven. Ustedes van a ver un espectáculo diferente con las niñas, porque bueno, se conocen todas muy, pero muy bien.
Oiga, aquí me están escribiendo. Mucha política vi.
Sí,
mucho informe de la alcaldía.
Sí.
Y de deporte poco.
Sí.
Bueno, y esta niña que estaba mencionando que jugó con el equipo de City en el 2013, con el equipo de La Cocina.
Y una cosa importante también que me parece que va a ser...
Gracias, don Carlos Julio.
Va a ser muy bueno para el equipo en general, es que lastimosamente el evento no se va a jugar acá.
No
en Cali.
Porque acá, en la oportunidad anterior, hubo muchas intromisiones de personajes ajenos al equipo.
Sí.
Con las mejores intenciones, pero no era la manera.
Usted quiere que yo diga una cosa, ¿no?
No, yo lo dije, yo no sé.
Ahora hay que decirle al profe Hugo Baracaldo, y se lo vamos a mandar decir cariñosamente. Profe, aquí tiene que tener resultados. ¿Por qué? Porque son sus chicas. Son con las que usted ha pasado la mayor parte de su tiempo, de su vida, de su trabajo fines de semana. A ellas, usted sabe cómo sacarles el jugo y cómo trabajarlas y cómo buscar un beneficio para el municipio. Profe, ojo con eso. Hay que trabajar al 100 y traernos algo ahí. Se lo mando con cariño, profe.
Solo diré que el hombre está viendo comprometido unos almuerzos. Bueno. Y por eso empezó a meter presión. No, sí, digo, señor. Más.
Misa por el eterno descanso de Luis Antonio Bernal Gordo, uno de los grandes patrocinadores del deporte en el municipio de Cajicá. Eso será...
Hola, ¿se sigue yendo la gente?
Miércoles a las 7 de la noche. Gracias por la invitación que nos llega por acá también.
Se sigue yendo la gente, hola.
Sí, señor.
Oiga. También pues hay que mencionar que sí, a mí me parece que va a ser muy bueno para el equipo este mes. También que no se juegue aquí por las intromisiones que le mencionaba. Y no, yo más allá de decir que el equipo tiene que conseguir algún resultado, yo pienso que lo va a conseguir porque hay con qué. Hay con qué. Yo le creo al profe, le creo a las jugadoras y le creo sobre todo al proceso que llevan desde hace mucho tiempo. Entonces, de mi parte, confianza.
Exacto, hay que darle mucha confianza a este grupo. Oiga, profe, ¿se sorteó por fin la Copa Libertadores Femenina?
Esta mañana se sorteó la Copa Libertadores Femenina.
Después de muchos cuentos, se sorteó por fin.
No, ahora,
Independiente Santa Fe es cabeza del grupo B.
Vamos a hablar por partes, porque en el grupo A quedó sorteado América de Cali.
En el cuarto lugar.
América de Cali va a estar en el bombo 4. Entonces, se enfrentará contra Corinthians de Brasil, el Nacional de Ecuador, Universitario de Deportes de Perú, que será su primer rival el día 5 de marzo a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio del equipo Deportivo Morón. Ese va a ser el primer enfrentamiento que tendrá el América de Cali. En el grupo B, entonces tendremos a Independiente Santa Fe de Colombia. Perdón, en el grupo C tendremos, sí, a Independiente Santa Fe de, sí, Colombia, que tendrá confrontación contra Sol de América, que es un equipo de Paraguay. También estará el Atlético de Venezuela, que será su primer rival, el día 6 a las 3 de la tarde, hora de Colombia, también en la cancha del Deportivo Morón. Y el otro rival, que es el rival fuerte del grupo, es River Plate de Argentina.
River Plate, que viene de perder con Boca, ¿no?
Sí, fue finalista del torneo argentino, perdió la final contra Boca Juniors, pero usted mire los nombres de Boca Juniors y es de la selección argentina. Sí, Boca le metió buen billete ahí al fútbol femenino y es uno de los fuertes, es uno de los candidatos también en esta Copa Libertadores Femenina. En los otros grupos hay que mencionar que en el grupo B tendremos a el Deportivo Trópico, que es el equipo de Bolivia.
Sí.
También estará el Abahí de Brasil, Boca Juniors de Argentina y Santiago Morning de Chile. Y en el grupo D, estarán participando Ferroviaria de Brasil, el Sportivo Limpeño y Libertad. Son dos clubes en uno, Libertad de Paraguay y Limpeño de Paraguay, Peñarol de Montevideo y la Universidad de Chile. Éxitos es lo único que se le puede desear a los dos equipos, a los dos conjuntos colombianos, que aunque vienen de procesos me parece diferentes, tienen con qué lograr cosas bien importantes en la Copa Libertadores Femenina.
¿Usted qué tiene de win, señor?
Oiga.
Ah, que lo van a transmitir.
Mala noticia.
Sí,
total. Muy mala noticia. A mí no me gustó que Win se metiera ahí.
¿Quién se metió?
Win.
En el torneo femenino.
No, es que hubiera escuchado la perorata que presentaron.
Van a transmitir la Copa Libertadores Femenina. Dijeron que por las dos señales.
Dios quiera, pero ahorita salen con...
Pero no. Los partidos, o sea, los partidos poco atractivos los van a tirar por la señal normal.
Exacto.
Y los que nos interesa ver, eso sí los van a cobrar.
Exacto, entonces,
¿para qué? No sirve.
No, oiga, y es que dijeron, ¿se escuchó esta mañana? Que es que ellos siempre han estado apoyando al fútbol femenino con la Selección Colombia, con los torneos. ¿Cuál es torneo? ¿Cuál es? Han estado apoyando aquí. Mentiras.
Sí, pues, transmiten, miren, ellos transmiten un torneo, el torneo de difútbol.
Sí.
Que es de categorías menores y que pues también tiene su rama femenina. Ahora, la liga femenina, carreta, transmitían un partido por semana.
Eso,
carreta. Y miren, son colegas, pero ponían a transmitir los partidos a unos muchachos poco preparados, con muchos problemas.
Eso es como las transmisiones que hacen a veces en Conmebol. ¿Usted ha visto las transmisiones de Conmebol? Le toca, muchas veces Natalia Prieto ha tenido que brindarle auxilio a muchos de los grupos porque no conocen
cómo es. Yo no estoy a favor
ni en contra
de esas personas que dicen que, como es el periodista, tiene que sabérselas todas. No,
no,
uno investiga. Sí. Uno investiga. Ahora, lo otro también es que no podemos salir a decir que son que han apoyado porque no es cierto, muchachos.
Mañana se pasaron.
No es cierto. Pero bueno, la gente no come cuento.
Sí, uno sabe. Oiga, ¿sabe qué arrancó hoy?
Sí, señor.
El torneo nacional sub-13 masculino que está Cundinamarca. Cundinamarca está en el grupo en Bogotá.
Hay que decir que otra vez a dedo se hizo la selección Cundinamarca. Gerson Giovanni, hay que decirlo. Usted y yo mandó tres niños de atleta. Sí, no, pero fue a dedo. Ya tenían los muchachos
allá. ¿Cómo sabemos eso?
Sí. Señor, quedaron la gran mayoría del lado de Faca, Suacha y los amigos de Funza y Madrid.
¿Sí eran los mejores?
Pues sí, ahí sí.
Señor, esta Estrella Roja. ¿Para qué sigo nombrándole los clubes?
La sede de Manizales está Caldas, Chocó, Risaralda, Antioquia y Quindío.
Piensa mal y acertarás.
Esperemos. Sí. Esperemos. Porque si el equipo después termina con un trofeo en la mano, ¿qué podremos decir? ¿Eligieron los mejores?
Sí.
¿Espera?
En Cali va Valle, Cauca, Nariño y Huila. Esto se hace simultáneamente desde hoy. En Bogotá, los participantes son Cundinamarca, Guaviare, Sucre, Atlántico y San Andrés. Creo que Cundinamarca, si lleva un buen equipo, aquí tiene posibilidad de clasificar.
¿Contra quién le tocó?
Guaviare, que arranca, hoy arrancaba, mañana a la 1:00 p.m. está jugando Cundinamarca siempre. Guaviare, Sucre, Atlántico y San Andrés Islas.
Oiga,
los tres del Caribe los trajeron para acá. Eso es este torneo sub-23. La otra, en la sede de Tunja.
Sub-13, ¿no es?
Sub-13. Boyacá, Tolima, Casanare y Santander en Tunja. En Cartagena, Bolívar, Córdoba, Cesar y Magdalena. Esas son las sedes de este torneo. Y ahí está firmado, mire quién lo firma.
Ya se jugó el primer partido, se jugó hoy a la 1:00 p.m. el partido con Dinamarca contra Guaviare. Fue victoria del conjunto local 5-1.
¿Ganó quién?
Ganó con Dinamarca 5-1 a Guaviare el partido. Sí. Mañana jugará con Dinamarca otra vez contra San Andrés, también a la 1:00 p.m. El día jueves con Dinamarca también a la 1:00.
Sí.
Y el día domingo se juega el último partido del grupo
contra Atlántico
a la 1:00 p.m.
Uh-huh. Ese sí es el buen partido. Oiga, ¿sabe quién firma el papel? ¿Sabe quién firma ese pasquín? Álvaro González Alzate.
Sí.
Oiga, Álvaro, ¿usted quiere acabar? No, nos va a dar un soponcio el día de hoy firmando Álvaro González Alzate y que acabó con todo aquí en nuestro país.
Oiga, uy,
Dios mío,
para
señor.
Para que no le dé un soponcio, yo le recomiendo mejor BIR, la Providencia de los Trabajadores de Peldar, abre ahora sus puertas a toda la familia zipaquireña y la región. B&R Víveres Rancho Licores Cristalería. También tenemos en B&R. Kilómetro 7, vía Nemocón, B&R. Boo Baby en la carrera sexta, 773, Boo Baby.
Señores, oiga, la última de cada uno, porfa.
Don Sergio Londoño, alguno del grupo que sepa del exfutbolista y arquero Antonio Caruso, señor. ¿Usted se acuerda de Antonio Caruso? ¿Lo conoció?
Antonio Caruso.
Yo no me acuerdo, yo no conozco. Es que no, le estoy mirando, no. Mi vademécum no me alcanza a este Antonio Caruso. ¿Usted lo conoció, señor?
No me acuerdo.
No, yo no me acuerdo. Bueno, la última, señores.
Le leo de Antonio Caruso.
¿Qué dice?
El hombre fue portero del Deportivo Independiente Medellín. Opa. Y falleció en 2007 por un cáncer de pulmón. El hombre había estado hasta el 2006 viviendo en Bolivia, ya tenía un restaurante y entonces el hombre estuvo ahí. Tuvo el restaurante en una población que se llama Tarija, al sur de Bolivia, y sí, lastimosamente falleció en el año 2007.
Quería escuchar el hombre, debe ser hincha del Medellín porque nos está la pregunta al grupo. Bien, ahí está, señor. La última, señores, mañana arranca otra de las escuelas aquí en Zipaquirá, de las escuelas deportivas, ¿no? Sí. Y hoy se inscribieron todos los niños que quieren pertenecer a las escuelas deportivas del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, señor.
Bueno, mi última es que, oiga, bueno, Milena Farfán sí corrió por Risaralda,
¿verdad? Ah, usted me decía que no.
Sí, pero no, ya la investigué, sí corrió por Risaralda, eso. Y la otra es, profe, ¿usted conoce a un señor Manga?
Ah, claro, Andrés Ramiro Manga Escobar, claro.
Polita Escobar.
Llegó a entrenar cuando jugaba en el Tolima y se durmió. ¿Usted sabe la historia, profe?
Sí, pues
que
llegó,
se metió, que lo
no,
metieron
no,
en la...
llegó al entrenamiento tarde, ¿no? Llegó al entrenamiento tarde.
¿Y se durmió? Entonces, ¿en la camilla?
Sí, entonces, en la camilla. Entonces le dieron de todas maneras ropa para que entrenara y cuando fueron a buscarlo estaba dormido en la camilla, sí, con la ropa puesta.
Sí, y él dijo que no, que fue el preparador físico que le dijo que estaba cansado y dijo, recuéstate ahí y tranquilo. Consiguió equipo, se va a jugar, sí, a Bolivia.
Ahora, el contrato... miren, el contrato, el contrato es una cosa...
de loco, sí.
Sí, o sea, mejor dicho... el tipo se tiene que portar bien, 10 puntos. Bien, sí. Con cualquiera le pueden rescindir el contrato.
Exactamente. Háganle uno de esos a Pablo César Arango.
Señores.
Listo. La última mía. Estamos desde aquí haciendo fuerza por la recuperación exitosa de Don Tiger Woods. El hombre hoy sufrió un accidente muy grave en su carro en Los Ángeles. Iba para una de sus complejos de golf. Y se volcó, se accidentó y el hombre tuvo múltiples fracturas en las piernas, ya de las fue operado. Y lo que se dice es que en medio de todo no está comprometida su vida. Entonces aquí hacemos votos por la recuperación de uno que es un crack.
Sí, claro, a todos. El más grande.
Ahora, mañana vamos a hablar de Champions League porque hoy no hablamos. Y
perdió el Atlético.
Sí, pero bueno, mañana hablamos del tema.
Exacto.
Porque para mí, partidazo como se lo plantearon.
Sí, bueno, muy bien. Señores, el día ha terminado, llega la noche. Y cuando termina el día, termina también Deportes al Derecho con Diego y Diego Mauricio Peñuela, con Juan Ignacio Alandi y este servidor Armando Rafael Padilla. Pero bueno, acá ponemos un punto nada más. Volvemos, si Dios todo lo permite, Todopoderoso lo permite, mañana. Otra vez a las 6 de la tarde en vivo y en directo a través de la emisora virtual de Estrategia Medios y La Grande, y ahí queda también en las redes sociales para que ustedes lo escuchen a cualquier hora y en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias.
Muy amable, señora. Estamos mañana viéndonos. Chao, chao.
Oyéndonos. Chao. Bendiciones. Chao.